Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y hoy me va a estar acompañando en este primer segmento Dafne Posadas. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes. Ya, ¿verdad? Ya es mediodía y aquí muy emocionada de poder compartir otra vez en estos micrófonos de Libertópolis por la tarde.
Qué bien, gracias Dafne por estar con nosotros. Y solo para hacer un pequeño recuento a nuestros radioescuchas de los temas que vamos a estar tratando hoy, pues ahorita en esta primera media hora pues vamos a estar conversando con Dafne y vamos a tratar ahí algunas de las notas del día, como por ejemplo el tema de la vacunación y de las nuevas cepas. Y también a las 12:30 vamos a tener otro segmento donde vamos a estar hablando acerca de una oportunidad para los jóvenes emprendedores guatemaltecos de obtener de participar en la Innovatón 2021 de Nestlé, en el cual pueden obtener capital semilla de hasta $16,000 para sus proyectos productivos, que esto es lo que vamos a ver a partir de las 12:30. Luego a la 1 vamos a tener un enlace con José Fernando Orellana Huer. Vamos a estar hablando acerca del tema que queríamos hablar ayer que ya no pudimos y que es con relación a la situación del juez Moto, si tiene o no tiene antejuicios, si tiene o no tiene orden de captura, y pues de eso vamos a estar hablando con José Fernando. Y a partir de la 1:30 vamos a estar conversando con Jorge Chapas. Vamos a hablar acerca de las soluciones que propone Jorge para evitar que la gente se tenga que ir de Guatemala y que pueda tener una vida productiva aquí en Guatemala. Y esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy. Pero en este primer segmento pues vamos a estar conversando con Dafne y vamos a hablar un poco con relación a algunos de los temas importantes que se están dando en el país, y uno de ellos pues tiene que ver con el tema del COVID-19, que ahorita ya dieron algunas noticias con relación a que encontraron unas nuevas cepas aquí en Guatemala. Sin embargo, pues no está toda la información todavía, ya que van a dar una conferencia de prensa de parte del Ministerio de Salud a las 2:00 p.m. Entonces, pues esa información pues nos enteraremos más tarde, pero en principio tiene que ver con el descubrimiento de nuevas cepas aquí en Guatemala, y una de ellas que supuestamente es así un 20% más contagiosa que las anteriores que han estado por aquí. Y pues podemos hablar también un poco con relación al tema de la vacunación. Ayer la ministra estuvo en una citación con los jefes de bloque del Congreso para hablar precisamente del tema de la vacunación y las cómo van o cómo no van y las implicaciones que tiene y las noticias que hay al respecto. Dafne, no sé qué has oído de todo esto que comenté ahorita.
Bueno, pues la noticia que sale como a relucir esta mañana es quizá esa noticia que salió publicada por parte del Ministerio de Salud, que informó que el Laboratorio Nacional de Salud detectó esta nueva cepa que está circulando en nuestro país a partir de 7 muestras de pacientes con COVID, ¿verdad? Al parecer esta cepa es 20% más transmitible que la original, y digamos que el nombre coloquial que se le atribuye a esta cepa es la cepa californiana. A mí me parece que es muy positivo que se tenga ese tipo de información. Al final de cuentas, cualquier información, siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, para que uno pueda tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo, uno tiene que tener información, y esta información al final pues permite que a nivel individual podamos tomar decisiones sobre si queremos salir o no salir, si vamos a reforzar medidas a nivel individual con nuestras familias o demás cuestiones, ¿verdad? Lo cierto es que hay que tener cuidado, porque también lamentablemente desde el año pasado para acá hemos visto cómo, a pesar de que la ciencia es una ciencia dura, ¿verdad?, la ciencia debería de tener pues un discurso no ideológico, hemos visto que se ha utilizado con mucha frecuencia la información que provee la ciencia para promover ciertos discursos de miedo o ciertos discursos que lo que pretenden es reforzar el control por parte del Estado hacia los individuos. Entonces, yo veía, de hecho, hablando de José Fernando, que ya sé que lo va a tener ahí en un rato, pues veía un tuit que ponía José Fernando de que si este anuncio podía ser utilizado para reforzar algún tipo de medidas, porque además pues se ha visto un incremento fuerte en los últimos días de los casos registrados de COVID en el país. Y yo creo que eso es ahí, digamos, como el arma de dos filos que tiene la información, ¿verdad? La información no es buena ni mala, la información es, pero ciertamente hay algunos actores que podrían utilizarla para algunos fines perversos, ¿verdad? Entonces habría que estar vigilantes y habría que ver cuáles van a ser las acciones que podrían tomar estos gobernantes en cuanto al tema de esta nueva cepa de COVID y que, bueno, nuevamente pues insistir en que lo más importante es que nosotros a nivel individual sepamos cuidarnos. A mí me dio COVID hace más o menos un mes y medio, de verdad que no es nada, una experiencia para nada agradable. Lo compartí con la audiencia en su momento en mi programa en el viernes, ¿verdad? Cuando estaba enferma, pero pues no es una experiencia nada agradable. Entonces lo más recomendable es ahí sí cuidarse y que sea una decisión individual poder pues tener las medidas necesarias para evitar el contagio. Y luego por otro lado es bien curioso cuando vamos a hacer un análisis sobre la retórica que ha tenido el gobierno y las estrategias que ha tenido para efectivamente intentar minimizar el impacto que ha tenido el COVID tanto a nivel de salud como a nivel económico. Y una de las grandes temas o de las grandes discusiones que se han desarrollado es precisamente este tema de pues la vacunación, ¿verdad? La vacunación al final de cuentas lo que va a permitir es que las personas adquieran esa famosa inmunidad de rebaño. Entonces, por lo tanto, en la medida en la que hayan más personas con las vacunas y que este sea un proceso, digamos, voluntario, pues entonces lo más probable es que van a haber más personas que tengan este sistema inmunológico reforzado y por lo tanto pues van a poder reinsertarse de a poco más en la economía y así evitar el cierre. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que lamentablemente estamos en el sótano de América Latina y de América en general, ¿verdad? De la inmunización contra el COVID-19. De hecho, los datos que se tienen hasta el momento y en una nota que salió publicada el día de hoy en Prensa Libre es que no tenemos ni siquiera el 1% de nuestros habitantes confirmados, y yo le atribuyo esto a la ineficiencia del gobierno para poder gestionar este plan de vacunación, a la ineficiencia del gobierno por proveer información clara a los ciudadanos, porque también recordemos que hace que una semana pues hubo varia confusión entre si se podía o no podía vacunar a los adultos mayores en las sedes que estaban pues designadas para eso. Yo creo que es importante que se empiecen a discutir algunas alternativas que puedan existir para acelerar este proceso de vacunación. Yo creo que algo importante de recalcar es que sí es importante que más personas tengan esta vacuna, pero de seguro que hay otras alternativas que podrían utilizarse para que efectivamente más personas puedan tener la vacuna, y no solo más personas la puedan tener, sino más pronto también.
En efecto, y pues ese de las vacunas es uno de los temas ahorita cruciales, pienso yo, porque al final la forma de combatir cualquier enfermedad, especialmente contagiosa, es precisamente a través de una inmunización que se puede hacer así de manera natural, o sea, cuando se van enfermando las personas, o a través de procesos artificiales como es el de las vacunas, ¿verdad? Y pues realmente ahorita pienso que la carrera en el caso del COVID-2 tiene que ser, por un lado, pues obviamente tratar a los que se siguen enfermando, porque se sigue enfermando gente, pero por el otro, tratar de lograr lo más pronto posible alcanzar un nivel suficiente de personas que ya estén inmunizadas o que tengan menos posibilidad de enfermarse de manera severa, que para que realmente deje de ser una situación preocupante a nivel nacional y a nivel global. Obviamente lo que nos debe interesar en primera instancia pues es aquí localmente, y como decías, Dafne, pues realmente tenemos el problema de que no se ve todavía nada claro con relación a estas al tema de la vacunación. Sí han habido algunas noticias esta semana, y yo mencionaba, por ejemplo, ayer que ayer estuvo la ministra de Salud en el Congreso, aunque realmente la información que dio ayer, pues básicamente es la misma que dio en la conferencia de prensa de unos días anteriores con relación a cómo van en el tema de la vacunación, cómo van con el tema de la compra de vacunas. Ya, de hecho, lo que sí, tal vez la única cosa nueva que presentaron en la conferencia en la presentación que hizo ayer la ministra en el Congreso, es la información así del pago que hicieron, y en efecto pues ya está ahí el pago, incluso si está así ya en el sistema del gobierno, que se lo pagaron a la empresa esta, que es la empresa comercializadora de la Sputnik 5 o Sputnik B, depende de quién lo interprete. Entonces, que lo otro que dio a conocer la ministra es de que el lunes de la semana entrante van a tener ya la información, la comunicación de los del Instituto Gamaleya, que es quien fabrica la medicina, la vacuna esta Sputnik 5, de cómo van a hacer los envíos, porque la compra fue por 16 millones de dosis, que se alcanzan para 8 millones de personas, porque es una vacuna de estas de dos dosis, pero incluso dos dosis, que son dos dosis distintas, porque son incluso hasta de cepas distintas lo que utilizaron ellos, pero lo que les van a dar la información el lunes es cómo van a venir las vacunas, ¿no? Cómo van a venir las dosis, porque no van a venir los 16 millones de vacunas de un solo, sino que los van a ir mandando de poco a poco. Entonces va a depender de ese poco a poco, de cómo llegan las medicinas, la cantidad de personas que se puedan ir vacunando. Por un lado, yo cabal en mi artículo de hoy en Prensa Libre hablo acerca de los dos temas que son cruciales a este respecto, como es uno, tener las vacunas, y otro, poner las vacunas, ¿verdad? Porque son dos temas complicados, bueno, o sea, son los dos temas complicados a resolver. En el caso de tener la vacuna, pues en teoría, por lo menos ya con esta compra, pues se tendría bastante avanzado el tema. Ayer en la reunión en el Congreso mencionaba la ministra con relación a que ya les confirmaron también del COVAX alguna cantidad adicional de vacunas entre las de AstraZeneca y las de Pfizer, algo así como 700 y pico mil otras dosis, y con lo cual pues ya se va llegando hasta poder cubrir a toda la población mayor de edad en Guatemala, que según los cálculos del INE y del Ministerio de Salud son aproximadamente 11.3 millones de personas las que vemos en Guatemala mayores de edad. Entonces, eso sería el universo a vacunar, que no necesariamente son todos esos que se van a vacunar, porque hay personas que no se quieren vacunar, y hay otros, y yo calculo que de esos 11.3 ya un cierto porcentaje ya no está aquí en Guatemala, o sea, está contado todavía en el censo y está contado en esas proyecciones, pero realmente ya no están. O sea, el cabal hoy hacía cálculos de que con la información que publicó ayer la CBP, ya en los últimos 6 meses se han capturado, no que han pasado, sino que han capturado casi 100.000 guatemaltecos en la frontera de Estados Unidos. Y eso implica que con las cifras que hemos tenido aquí de la cantidad que logra pasar versus los que capturan, por lo menos, utilizando esos datos serían como 800 mil guatemaltecos que han logrado pasar en estos 6 meses a Estados Unidos, y si se usa una cifra más conservadora, pues podrían ser, qué sé yo, 400 y pico mil guatemaltecos que han pasado, que han logrado llegar a Estados Unidos en los últimos meses. Y eso implica, por un lado, pues más remesas, como ya lo estamos viendo, y otros temas, pero también implica menos población aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, y ya medio millón de personas, pues ya pesa sobre las estadísticas, y en este caso pues sobre las personas que tendrían que ser vacunadas. Entonces, con la información que se tiene ahorita, por lo menos ya se puede prever de que sí se va a tener suficientes vacunas para vacunar a todos los que se quieran vacunar. El problema realmente ahorita estriba en la forma en cómo se van a poner esas vacunas, porque ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Y es cómo se va a distribuir, cómo se va a vacunar a las personas. Yo hacía los cálculos que si con los con esos 11.3 millones de personas se necesitarían de ahorita hasta fin de año vacunar algo así como 40 y pico mil personas diariamente, para poder vacunar a todos una dosis en lo que resta del año. Lo cual, con las cifras que tienen ahorita en el ministerio, pues están vacunando, ¿qué? Algo así como un promedio, como de 5 mil personas, un poco menos, no, como 4 mil y pico personas diariamente. Entonces casi que habría que multiplicar por 10 la cantidad de personas que están vacunando, que probablemente se va a poder hacer con más centros, pero yo sí considero de que se deberían de buscar otras alternativas, y en este caso pues las otras alternativas es básicamente que si no se quiere, como hasta la fecha no han querido hacer que se puedan comprar y vender vacunas de manera privada, por lo menos sí que se pueda reclutar así a otras instituciones, que pueden ser refundaciones y hospitales y farmacias y todo, precisamente para hacer el proceso este de vacunación. Si no, nos va a llevar casi que toda la eternidad.
Sí, es importante acelerar ese proceso, y resulta bien curioso porque yo recuerdo que este no es la primera vez que se tiene un plan de vacunación masiva en el país por parte del sector público, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, lo tengo bien presente, que cuando estaba en el colegio hace no tanto tampoco, ¿verdad? Hubo un plan de vacunación, pero creo que eso era por influenza, creo yo, si no estoy mal, y que fue un proceso bastante ágil, ¿verdad? Entonces, me parece, incluso me resulta bastante extraño que el proceso esté siendo bastante lento, y además de eso, otra cosa que también hay que vale la pena mencionar es que también se ha prestado mucho el proceso de vacunación para situaciones un poco extrañas que se han dado en los últimos días. Ya mencionaba yo que hay un problema ahí con la información que provee el Ministerio de Salud en cuanto a quiénes sí pueden vacunarse y quiénes no pueden vacunarse. Un par de denuncias también de algunos alcaldes y otros políticos que han decidido vacunarse sin estar, digamos, dentro de ese plan de vacunación en las primeras fases y sin ser personas que estén en esa exposición constante de médicos, ¿verdad? Al final de cuentas, pues es algo que también tenemos que decirlo. También este tipo de planes de vacunación por parte del gobierno se prestan con mucha frecuencia a favorecer el sistema de incentivos perversos que existe en nuestro país, que es un sistema de incentivos que beneficia a los corruptos, a los más chispudos, entre comillas, porque se aprovechan de esa gestión ineficiente que tienen el mismo gobierno, ¿verdad? Incluso esta mañana también salió publicada en prensa, o ayer creo yo que salió publicada esta nota en la que el sindicato del Congreso está urgiendo a que todas las personas fueran hisopadas y vacunadas contra el COVID-19, todo aquel personal que está dentro del Congreso, y que bueno, al final de cuentas, pues también, digamos, todas las personas que están saliendo a trabajar están expuestas todo el tiempo, las personas que están en los supermercados están expuestas todo el tiempo en contacto con miles y millones de personas, pero son este grupo de sindicatos dentro del Congreso que intentan como que garantizarse esa especie de privilegios, digámoslo así, para poder ser vacunados antes de que les toque, digamos, ¿verdad? De acuerdo al plan de vacunación que propuso el gobierno. Yo sí creo que hay que buscar esas alternativas para asegurar que la vacuna, al final de cuentas, pues llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque, bueno, o sea, no se trata como de, bueno, solo nos vacunamos unos pocos y ya está, sino que la idea es que nos vacunemos una gran proporción del país para efectivamente que esa inmunización de rebaño pues se alcance, porque de nada sirve que unos sí estén vacunados, otros no estén vacunados, porque al final la vacuna pues tampoco es una garantía de que yo no me contagie, sino que es una garantía de que a lo mejor y el virus no me va a dar tan fuerte, y al final a lo mejor el virus no me va a provocar una hospitalización, pero no es una garantía de que no vaya a ocurrir un contagio. Entonces si hay unos que ya tienen inmunización y otros que no, y entonces existe esa interacción natural de los humanos entre unos y los otros, pues entonces de nada va a servir. Entonces yo sí creo que hay que intentar presionar como ciudadanos a que exista información asertiva, que exista un plan de vacunación más eficaz y más eficiente para poder, pues, al final de cuentas, lograr reactivar la economía, que ya se ha estado reactivando, por supuesto, pero evitar también cualquier excusa que se intente poner para un cierre más agresivo o medidas más drásticas en un futuro no muy lejano.
Así es, y con relación a esto de las medidas más drásticas, pienso que también es un tema que hay que abordar, porque ya he visto cómo ahorita ya están presionando ahí, bueno, ¿y qué medidas van a tomar ahora que está creciendo? Y, por ejemplo, utilizan un dato que ayer fue el día cuando más casos confirmados se dieron, bueno, no, el miércoles sería, fue el día cuando más casos confirmados se han dado, en incluso más que cuando estábamos en el pico de julio del año pasado. Y entonces ya he visto yo mensajes ahí presionando al gobierno, bueno, ¿y cuáles son las nuevas medidas que se van a poner ante esta situación? Y yo le pedí a Mario que me pusiera una gráfica ahí en la pantalla para ver los datos de los casos confirmados y por fecha de toma de muestra, que es la, ya está ahorita la gráfica en la pantalla para quienes estén conectados y lo puedan ver. La gráfica de abajo son los casos confirmados por fecha de toma de muestra, que es esa gráfica que en el sistema del ministerio sale así en las barras en verde, y la gráfica de arriba es los casos tamizados por fecha de emisión de resultados. Y si ven, hay una divergencia ahí. Están más o menos puestos para que estén en las mismas fechas. Lo que pasa es que no coinciden las fechas de las gráficas, pero por eso se ven desfasadas. Pero más o menos están en las fechas que coinciden las barras. Y a lo que quiero llamar la atención yo es el hecho de que, si bien es cierto, hay y de seguro va a haber un repunte mayor ahorita en los siguientes días, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el incremento de contagios que se puede haber dado por algunas aglomeraciones durante la Semana Santa. Realmente uno de los factores principales que incide en esto de que ahorita es cuando más casos se han confirmado, tiene que ver con el hecho de que las últimas 2 semanas bajó considerablemente la cantidad de pruebas que se hicieron y la cantidad de gente que se fue a hacer pruebas, y eso forma una presa tanto en las pruebas como en los resultados, que es lo que estamos viendo ahorita. Y por eso puse esa comparación, no sé si logras ver, Dafne, en el sentido de que el dato más correcto desde mi perspectiva para ver cómo está el estatus de la enfermedad y de los contagios en un lugar es la gráfica de abajo, en donde se ven los casos confirmados de acuerdo al día en que la gente fue a tomarse la muestra. ¿Y por qué? Porque ese día es muy relevante, en el sentido de que probablemente es porque tiene síntomas y entonces se va a hacer la prueba, o porque estuvo en contacto con alguien que salió positivo y entonces se va a hacer la prueba. Siempre hay algunos que son, por ejemplo, que van a salir de viaje, que no están vinculados realmente con si están enfermos o no, pero la mayoría sí tienen que ver con esos temas de si estoy con síntomas o estuve en contacto con alguien que salió positivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se ve justo en esta gráfica, que es la de abajo, y como pueden ver ustedes, ahí más o menos a mediados de marzo hubo un pico, pero de ahí ha ido bajando. Pero también eso de que haya ido bajando tiene también un componente que se ha dado aquí, bueno, y se da en casi todos los países, no digo en todos, pero en casi todos los países, particularmente latinoamericanos, en que resulta que los fines de semana, que son días de asueto, si quieren llamarlo así, hay menos cantidad de pruebas, menos cantidad de enfermos, pareciera, pero realmente lo que pasa es de que solo van así los que realmente están muy enfermos, y los que no van hasta entre semana, y eso se ve en esas dos gráficas, donde se ve así esos caídas que hay así, o esos espacios en blanco que hay acá, así que son de manera muy regular. Esos son los fines de semana, para cabal, ahí pueden ver los fines de semana, porque son así los espacios en blanco, que es donde baja la cantidad de personas que se va a hacer pruebas, y por ende pues también Se reflejan en también incluso hasta en lo de, en esta de los casos confirmados, pero sí se ve la tendencia bien, a diferencia de la otra gráfica, se ve mejor la tendencia de cómo están precisamente esas tendencias. Y ahorita, si ustedes ven, en las últimas 3 semanas, pues ha venido para abajo, a partir de mediados de marzo ha venido bajando. Y ahorita esta gráfica, les garantizo, la verde, les garantizo que va a empezar a subir, pero no necesariamente a los niveles que se tuvo en julio del año pasado, que es el pico más grande que se ve ahí, que se ve a la izquierda. Y eso, repito, tiene que ver mucho, una parte va a ser de que sí, seguramente hay un incremento de contagios, pero otra parte tiene que ver con la semana pasada que casi no se hicieron pruebas, que se ve ahí cabal el espacio en blanco que queda en ambas gráficas. Y incluso la semana anterior a la Semana Santa, que también hubo una caída en la cantidad de pruebas, de seguro, porque ya la gente ya estaba en modo de Semana Santa. Y eso es lo que se va a reflejar en esas cifras, ¿verdad? Para que no tampoco nos paniquemos y ya la gente esté diciendo que hay que cerrar el país, porque yo ya vi y ya escuché comentarios de gente hoy en la mañana que casi que hay que cerrar el país nuevamente, ¿no?
Sí, justo eso. Yo creo que al final algo que yo decía hace un momento, ¿verdad? Que al final te cuentan, la información es poder, la información nos permite tomar mejores decisiones, y ciertamente pues con mucha frecuencia hay mucha desinformación también, hay muchos comentarios que a lo mejor encienden alarmas que pueden no ser tan necesarias, ¿verdad? Y de hecho hay algunos comentarios, lo he visto mucho en redes sociales, de que hay que volver a cerrar el país y que hay que tomar medidas, y precisamente pues digamos que hay una percepción de que el gobierno tiene que hacer algo, pero lamentablemente pues el gobierno no puede hacer muchísimo por detener la cantidad de contagios. Hemos visto que sean cuales sean las medidas que ellos ponen, de cierres, de toques de queda, de lo que sea, pues al final de cuentas terminan siendo bastante ineficientes para detener el contagio, y lo único que se puede hacer es que las personas a nivel individual tomen esa decisión de, bueno, me voy a poner la mascarilla, no voy a ir a esos sitios tan concurridos, voy a evitar estarme juntando con muchísima gente todo el tiempo, ¿verdad? Y son decisiones que se toman a nivel individual. Lo que sí es cierto es que al final de cuentas pues la información sirve para tomar esas decisiones, y pues también hay varias información también de en cuanto a casa a camas disponibles, ¿verdad? El otro día platicábamos, Jorge, sobre este tema, y la cantidad de camas disponibles pues ya se han ido a la baja en los últimos meses, pero también pues últimamente he visto algunos comentarios de algunos médicos que trabajan en el sector público, he escuchado comentarios de algunos médicos que trabajan en el sector público que sí dicen, hemos visto un incremento de la Semana Santa para acá, de casos dentro de COVID en el país, un incremento que se sostiene tal vez no en la gráfica, pero sí en la capacidad de camas, ¿verdad? Que han incluso puesto a pacientes juntos en una misma cama, cuestiones como esa. Al final, pues yo creo que tiene que ser información que tiene que estar disponible para todos aquellos que quieran tomar la decisión de salir o no de sus casas, de ir a un restaurante o no ir a un restaurante, de ir a una fiesta o no ir a una fiesta. Pues al final, toda la información nos sirve para tomar esas decisiones, y qué bueno que podamos ver este tipo de gráficos que nos permitan identificar bien y poner en contraste esa información o esos comentarios que mucha frecuencia escuchamos que en nuestros círculos cercanos o en nuestros círculos más amplios, respecto a cuáles deberían de ser las acciones que debería tomar el gobierno frente a este incremento, digamos, entre comillas, de casos de COVID en el país.
Así es, y lamentablemente no me vas a querer, pero ya se nos pasó la media hora que íbamos a estar contigo.
Increíble, ¿verdad? Sí, el tiempo se pasa volando, sí. pero bueno, hoy vamos a estar ahí con Chema a las 5 de la tarde, vamos a estar hablando también un poquito sobre las vacunas, vamos a estar hablando sobre un poco de la diplomacia de las vacunas. El otro día hablábamos, Jorge, sobre esta tendencia que ha venido escuchándose también por parte de muchas personas que dicen, bueno, rompamos relaciones con Taiwán y acerquémonos a China, porque China está dándole vacunas al Salvador, está haciendo disponibles sus servicios de vacunación también con otros países de América Latina. Entonces vámonos con China en vez de estar con Taiwán, y de eso vamos a estar hablando hoy con Chema. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que está ocurriendo en Rusia con el decreto que firmó Putin, bueno, no el decreto, sino la reforma que le permite a él permanecer en el poder hasta 2036, y sobre estos temas vamos a estar hablando con un invitado que para Chema y para mí es especial, porque fue nuestro catedrático universitario y quien nos ayudó a tomar la decisión sobre si queríamos ser internacionalistas economistas o politólogos, y es Roberto Wagner. Entonces los invito a que nos acompañen hoy a las 5 de la tarde con Chema.
Ah, buenísimo, Dafne, y solo para que añadan un dato más al tema de la que van a tratar con relación a lo de la política de las vacunas, hay una noticia que yo lo mencioné todavía me dio tiempo de incluirlo en mi artículo de hoy, con relación precisamente a las vacunas que va a venir a Guatemala, la Sputnik V. Y es que ayer el Instituto de Control de Medicinas de Eslovaquia se quejó y dijo que básicamente les habían mandado gato por liebre, así literalmente, en el sentido de que ellos dijeron, miren, las vacunas estas, refiriéndose a cargamentos de vacuna de la Sputnik 5, no es lo mismo que salió en el estudio este de Lancet, ¿verdad? Que es donde salió el estudio este que era que esa vacuna llegaba a tener el 91.6%, algo así, de eficiencia. Entonces estos de Eslovaquia dijeron, mire, nosotros analizamos estos y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ayer se volvió un lío ahí que los rusos se enojaron y dijeron, pues entonces regrésanosla porque se la vamos a mandar a alguien más. En el sentido de que ellos estaban mintiendo, dijeron, entonces se hizo un lío ahí ayer, no sé qué ha pasado hoy todavía, pero así iba la novela ayer, pero si les sirve para comentar en el programa de hoy en la tarde, ahí les dejo el tip.
Buenísimo, Jorge, muchas gracias por el tip y seguro que sí lo vamos a estar discutiendo por ahí. Entonces, muchas gracias por dejarme acompañarlos ahorita en Libertópolis al mediodía. Qué gran gusto compartir en estos días que estuvo Marta y Holanda de viaje, pero ya va a volver,
ya viene volando para acá. Muchas gracias, Dafne, muchas gracias, Dafne, por haber estado con nosotros en estos días. Y a todos nuestros radioescuchas, pues vamos a ir a la pausa. Pero antes de eso, solo recordarle que usted puede ahora en el fin de semana disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, así como hoy me tocó a mí el de kiwi, hoy que no está Marta Galanda. Y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma pidiéndolos a domicilio. Lo puede hacer por WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599, y los puede buscar también en Facebook e Instagram como Primo de Roma, y ahí están los datos, los teléfonos, por si no los logró apuntar, pero para que usted pueda pedir su gelato de Primo de Roma este fin de semana a domicilio, o si no, pues lo puede comprar también de manera presencial en las tres ubicaciones que tienen, en el tercer nivel del Oakland Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Erika Porta. Ella es especialista en asuntos corporativos de Nestlé Guatemala y Mahler, y con Luis Díaz, quien es gerente de recursos humanos de Nestlé Guatemala. Y vamos a hablar un poco con relación a un proyecto que tienen que a mí me parece interesantísimo, que se llama Innovatón 2021. Y como no tengo toda la información, mejor que se los expliquen ellos, porque esa es la idea precisamente. Así que buenas tardes, Erika, y buenas tardes, Luis. ¿Quién nos quiere hablar un poco de en qué consiste esto de la Innovatón?
Buenas tardes, Jorge. Qué gusto estar hoy en su programa. Un saludo también a todos los radioescuchas que hoy nos sintonizan. Muy atentos porque desde Nestlé, empresa líder en salud, nutrición y bienestar, les traemos una noticia muy importante. Este es un concurso de innovación y de emprendimiento. El concurso se llama Innovatón y este está dirigido a todos los jóvenes guatemaltecos comprendidos entre los 18 y 29 años de edad.
¿Y en qué consiste? O sea, por el nombre es fácil discernir que es de temas de innovación, pero ¿en qué consiste?
De innovación y de emprendimiento. Le dejo el tiempo a Luis para que nos pueda explicar.
Gracias, Jorge, ahí por el espacio. La verdad es que un gusto estar aquí contigo en tu programa y un saludo a todos tus oyentes. La verdad es que la Innovatón es un concurso digital que lo que busca es aportar al emprendimiento juvenil Sabemos que los jóvenes en Guatemala han sido uno de los sectores más golpeados con todo el tema de la pandemia. 2 de cada 10 jóvenes perdieron el trabajo, según Conjuve. 4 millones de jóvenes en Guatemala tienen trabajos informales. Entonces, esta iniciativa lo que busca es estimular esa creatividad de los jóvenes guatemaltecos para emprender, pero generar propuestas de emprendimiento que puedan llegar a ser concretas y que puedan ellos mismos implementar para que de esa misma manera nosotros podamos estar apoyando también a la reactivación económica de Guatemala. Entonces la innovatón es un concurso digital en el cual vamos a tener 4 categorías. Los jóvenes pueden postular sus ideas, sus proyectos o ya emprendimientos que tengan en sus fases de inicio, y con esto ellos van a poder pues únicamente solo con participar, ya son ganadores, todos son ganadores, porque van a pasar de la parte conceptual de una idea hacia la realidad, ¿verdad?, de su proyecto, pero también van a tener diferentes reconocimientos. Tenemos 4 categorías, el ganador de cada una de estas categorías va a tener un reconocimiento de $6,000 más una laptop como capital semilla para poder hacer realidad esa idea que tiene.
Y en esta... ¿cuál es la división de las categorías que tienen?
Uh-huh. Tenemos 4 categorías en este innovatón: categoría de educación, categoría de ecoturismo, planeta y agroemprendimiento. Hemos también, por medio de Nestlé y otras agencias, visto que estas 4 áreas son 4 áreas de desarrollo muy importantes, no solo para Guatemala, sino que a nivel centroamericano y, por qué no, el mundo entero también, ¿verdad? Entonces, todos los jóvenes que quieran ser parte de este concurso pueden postear y publicar sus propuestas de emprendimiento en la página www.innovatoncamp.com y ahí especificar cómo van a desarrollar su propuesta de emprendimiento. Muy importante es que, si nos están escuchando y van a postular su propuesta, que llenen todos los campos dentro del mismo formulario. Eso va a ser una de las primeras áreas que centrarse, que es la agencia que va a estar a cargo de filtrar cada una de estas propuestas, va a notificar. Entonces, todos los jóvenes dentro de 18 a 29 años que postulen sus propuestas, ánimo, y entren a la página www.innovatoncamp.com. Ojo que innovatón es con doble N, así que a buscar la página.
Y el ya en sí, obviamente, bueno, uno se inscribe porque tiene una idea en alguno de estos campos, y luego, ¿qué pasa?
Bueno, mira, una de las cosas más importantes es saber que existen tiempos bien definidos. Todas estas inscripciones están abiertas desde ya y van a cerrarse las inscripciones el 15 de mayo.
De mayo, correcto.
Entonces, aquí primero, o sea, motivar a los...
Tienen un poquito más de un mes
para... Sí, tienen un poco más de un mes y medio para poder hacer todas sus ideas. Después de este periodo de tiempo, que esperamos recibir muchísimas ideas, muchísimos proyectos, estamos trabajando con Centrarse, que es una organización de responsabilidad social empresarial, quien va a ser el prefiltro, y vamos a tener a 10 finalistas de cada una de las 4 categorías.
O sea, 40 finalistas.
40 finalistas. Estos 10 finalistas van a ser evaluados por un comité de jurado, que son personas de alto nivel, algunas personas son de la academia, de diferentes universidades, también hay personas de sectores o de industria o del sector gobierno, quienes van a estar evaluando cada uno de estos proyectos, y se va a evaluar el ganador de cada una de estas categorías. O sea que vamos a tener 4 ganadores, cada uno de esos ganadores en esta primera fase va a tener ese capital semilla de $6,000 más una laptop, más algunos entrenamientos sobre emprendimiento y mentorías y coaching que van a dar algunas de las empresas que están relacionadas y apoyando el tema. Hay una segunda fase. Esta segunda fase es que estos 4 ganadores de cada una de esas categorías van a concursar en una plataforma regional de Guatemala hasta Panamá, y el ganador de cada una de Centroamérica va a recibir un reconocimiento de $10,000 adicionales para contribuir a su proyecto. Entonces, la verdad es que es muy atractivo. Como ya les decía, es todos son ganadores desde el inicio, y entonces lo que buscamos es muchísima participación de los jóvenes.
¿Esta es primera vez que hacen este tipo de competencia?
Sí, es la primera vez que lo hacemos. Iniciamos el año pasado con un piloto en Panamá, y estamos siguiendo simultáneo en Centroamérica, los 5 países de Guatemala hasta Costa Rica.
Y tal vez, yo lo preguntaba precisamente por esta siguiente pregunta, pero aprovechando que sí, ahí hicieron un proyecto piloto en Panamá, más o menos, ¿qué tipo de proyectos o qué tipo de ideas es lo que presentan los jóvenes como para dar un poco más de ideas a los que quisieran participar?
Muy buena pregunta. Por ejemplo, en la parte de la categoría de educación, lo que buscamos es ideas que tengan que ver con el aprendizaje y el aporte del aprendizaje de los jóvenes con esta nueva realidad. Uso de la tecnología para temas de educación, ese es uno de los ejemplos. En la parte de agro, no solo los temas relacionados tradicionales de agro, que podrían ser proyectos, sino que también temas como cultivos urbanos, hidroponía, todos este tipo de nuevas tecnologías, de nuevas ideas para poder fortalecer el tema del agro. No sé si...
Sí, Jorge, y sabemos que pues, en Guatemala hay mucha innovación, hay proyectos muy disruptivos que lo único que necesitan es un pequeño empujoncito, y esto es lo que también buscamos con este concurso Innovatón, que los jóvenes de 18 a 29 años puedan sentarse a ordenar sus ideas y a postular las mismas. Y respondiendo un poquito también a tu pregunta, se vieron postulaciones de ideas totalmente distintas y disruptivas, desde jaleas utilizando pétalos de rosa hasta propuestas de ecoturismo muy fuertes, en este caso, como decía Luis, en Panamá. Entonces, sí, invitamos a todos los jóvenes que no importa si creen que su idea es totalmente distinta, si su idea es loca,
descabellada,
apliquen al Innovatón, porque el cielo es el límite.
¿Y qué tan desarrollada tiene que estar la idea o lo que presentan?
No importa si es una idea que la tienen únicamente en papel. Por eso estamos empezando con toda esta campaña de comunicación desde muchísimas semanas antes, para que los jóvenes puedan sentarse a ordenar sus ideas. Si su idea es únicamente en papel, pueden postularla. Si ustedes ya empezaron a desarrollar su idea de emprendimiento y ya van avanzados, también pueden postular su idea en el concurso Innovatón de Nestlé.
En esta parte de qué tan desarrollado presentar la idea, ¿qué es lo que tienen que presentar a la hora de inscribirse? ¿Tienen que hacer una especie como de un paper así de describiendo qué es su idea? ¿O un pitch, como llaman ahora, que es así más chiquito?
Sí. Como decía Luis, sí, tenemos distintas fases. La primera fase es registrarse en la página, que la repito, www.innovatoncamp.com. Llenan el formulario. Junto con el formulario tienen que adjuntar su paper, su papel que resume su idea.
Pueden, o sea, sí tienen que plasmar su idea en un texto. Sí.
Correcto. Y llenan, por favor, todos los campos, como les decimos. Luego de que ya postularon su propuesta, Centrar se las filtra y pasan a unas sesiones con jurados específicos, si es que son finalistas.
O sea, los finalistas sí van a tener que defender su idea, por así decirlo.
Exactamente. Con estas sesiones de con los jurados, los jóvenes van a presentar su propuesta en un elevator pitch de 3 minutos. En 3 minutos tienen que saber qué quieren alcanzar, cómo lo van a alcanzar, cuánto cuesta y a partir de cuándo y cómo lo van a poner a echar a andar. Vamos a por medio de los jurados, tener distintas áreas para la evaluación de cada una de las propuestas. Que sea viable, que sea sostenible en el tiempo.
La creatividad,
qué tan distinta es, cómo se puede echar a andar, no solo en Guatemala, sino que en la región y a nivel planeta también, ¿verdad? Cómo generamos valor por medio de cada una de estas propuestas. Entonces, sí, que los jóvenes sepan, uno, de que sí tienen que llenar un formulario, que sí tienen que presentar un documento, y que tienen que estar muy pilas para defender su propuesta de emprendimiento ante el jurado calificador.
Y ¿Dentro del proceso hay alguna capacitación o algún apoyo a los muchachos para, por ejemplo, a los finalistas, para apoyarlos en que desarrollen su pitch, ¿verdad? Porque esa es una de las partes más difíciles.
Correcto. Excelente. Mira, como te decía, todos desde el momento que se inscriben son ganadores, porque dentro de la misma página hay ya algunos colocados, algunos e-learnings que nos van a ayudar a poder hacer relacionados a emprendimientos, ¿sí? Esto les puede ayudar para poder hacer su modelo de negocio y poder presentar un business case o un paper, ¿verdad?, que sea realmente atractivo para poder presentarlo de la mejor manera y que pueda ser evaluado su idea. Como te decía Erika, es importante conocer los criterios que se van a tomar, que son la creatividad, qué tan innovadora es la idea, el impacto que va a tener esta idea o esta propuesta de emprendimiento en los jóvenes, sobre todo en Guatemala. También qué tan viable es la implementación del proyecto. El tema de costos, de evaluación financiera, de cómo poderlo echar, arrancar, ¿verdad? Y también algo que es muy importante es que este tipo de ideas se pueda escalar y se pueda llevar a otras dimensiones, ¿verdad? Eso es parte de lo que van a estar viendo los jueces. Sabemos que el guatemalteco es muy chispudo, los jóvenes guatemaltecos son súper creativos y creemos que vamos a poder tener muchísimas ideas fuera de la caja que nos puedan ayudar a mejorar la empleabilidad de Guatemala y también a reactivar la economía del país.
Perdón, yo solo quería también reforzar el tema del capital semilla que los jóvenes van a recibir. Y el alcance que el Innovatón tiene. En Guatemala, como bien lo dijo Luis, los cuatro ganadores de cada una de las categorías, cada uno va a recibir $6,000 de un capital semilla, una laptop y beneficios de sesiones de coaching. Aparte, estos cuatro jóvenes se van a poner la camisa de Guatemala y nos van a representar a nivel centroamericano. Entonces, también es un honor y es un proyecto que va a escala y va a distintos niveles y va a nivel regional, en donde estos jóvenes van a ganar, repito, otros $10,000. Entonces, si un joven guatemalteco gana en el país y gana a nivel regional, va a tener $16,000 para el capital semilla e implementar su proyecto de innovación.
Generalmente cuando empresas patrocinan este tipo de concursos también, y no sé si está considerado en este caso, también uno de los objetivos es precisamente encontrar no solo proyectos sino personas que luego puedan ser parte de la empresa, precisamente por la creatividad y todo que tienen y el empuje. No sé si esto está contemplado también dentro de este proyecto en el caso de Nestlé.
Mira, Nestlé tiene una iniciativa que se llama Iniciativa de Nestlé por los Jóvenes, que ya tenemos cerca de 5 años de estarlo trabajando en Guatemala, donde estamos apoyando a las diferentes áreas de la empleabilidad juvenil. Una de las primeras cosas que hicimos fue abrir las puertas para que hubieran más jóvenes en la empresa, pero sin embargo, la empresa, aunque somos un grupo grande, no tenemos la capacidad de absorber todos los jóvenes de Guatemala. Entonces, claro, vimos que una de las soluciones para mejorar la empleabilidad también es el emprendimiento. Entonces, este concurso va enfocado a que estos jóvenes hagan emprendimiento, no hacia búsqueda de talento, sino que a contribuir a que las ideas que puedan tener las hagan realidad. Lo que queremos es como inyectar un poco de energía, de entusiasmo para que el joven se anime a hacer en este momento que el país lo necesita. Toda esta Innovatón lo estamos trabajando en el marco de la Alianza por los Jóvenes. Tenemos una alianza por la juventud guatemalteca que hemos realizado con varias áreas, con el sector gobierno, con también varias empresas y también organizaciones que están trabajando en pro de los jóvenes. Entonces, tenemos el que nos está ayudando con esta alianza es Centrarse, y hay en este momento creo que hay cerca de 22 o 23 empresas que están trabajando en conjunto con la alianza, y esta Innovatón es como la primera propuesta para hacer esa alianza una realidad, para que sea el tema de la juventud, la problemática de la empleabilidad de los jóvenes en Guatemala, sea algo que podamos llevar propuestas concretas. Entonces, lo que esperamos es que las otras empresas también se unan, no solo a la Innovatón, sino que se unan también a generar nuevas ideas, nuevos espacios que nos ayuden a mejorar esa empleabilidad juvenil que tanto necesita el país.
Sí, y es importante porque es, el enfoque este de buscar que los jóvenes se interesen en emprender nuevas empresas, en crear nuevas empresas, porque muchas veces la gente tiene la idea o la impresión de que son las grandes empresas las que tienen la mayor cantidad de empleados. Y en efecto, o sea, individualmente, o sea, si puedes encontrar empresas que tienen, qué sé yo, 4,000 empleados para los estándares de Guatemala, o 100,000 empleados para los estándares de Estados Unidos. Pero realmente el mayor porcentaje de trabajadores no están en las empresas grandes, porque al final las empresas grandes son pocas, ¿no? Sino que generalmente están en las empresas pequeñas, ¿verdad? Entonces, empresas así que tienen 5 trabajadores, que tienen 10 trabajadores, al final son las que tienen el mayor porcentaje de empleados dentro de cualquier país, dentro de cualquier economía, desde Estados Unidos hasta aquí a Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí es importante el buscar crear estas empresas que obviamente pues espera que en algún tiempo pues lleguen a crecer y ya no se queden en empresas chiquitas, sino vayan siendo medianas y luego grandes, pero sí es necesario esta creación de empresas pequeñas, que son las que al final son las que proveen la mayor cantidad de empleos en la mayor parte del mundo, ¿no?
Correcto. Y mira, el tema de los jóvenes es un tema que no es menor. La población mundial, más del 50% de la población mundial es joven menor de 30 años, y en Guatemala se ha hablado mucho de eso, se ha hablado del tema del bono demográfico, de cómo nuestra juventud en Guatemala se va a encontrar con las barreras de que no puede tener un empleo o no puede emprender y hacer un negocio. Y por eso es mucha de la problemática social que tenemos de migración hacia Estados Unidos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, creemos que esa fuga de talento que se está dando del país, de esos jóvenes que son realmente, ya no son el futuro del país, sino son el presente, creemos que estimular con este tipo de iniciativas a que los jóvenes guatemaltecos se queden en el país y generen ese tipo de proyectos de emprendimiento, creemos que es una de las soluciones, quizás es una de todas las piezas de la solución. Entonces, por eso es que en esta gran alianza se están trabajando muchísimos temas alrededor y creemos que van a venir muchas cosas para Guatemala.
Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieren, me están pidiendo repetir la página. Yo ya pusimos ahí en nuestras transmisiones la página, el link de la página para que lo vean, pero quienes no están viendo la transmisión, sino que claro, están escuchándonos, Jorge, en la radio.
La página para participar en el concurso Innovatón es www.innovatoncamp.com. www.innovatoncamp.com, Innovatón es con doble N. Y antes de despedirnos, pues hacemos una invitación a todos los jóvenes guatemaltecos, no importa en qué parte del país vivan, ustedes puedan participar de este concurso Innovatón. Y solo con el hecho de participar ya todos somos ganadores. ¿Por qué? Me senté a desarrollar una idea de emprendimiento, me senté a desarrollar una idea que tal vez no lo hubiera hecho si no me hubiera animado a participar del concurso Innovatón. Así que ponemos este concurso a disposición de todos los jóvenes y que sabemos que va a ser de beneficio para nuestro país.
Luis,
con lo que te quieras decir. La verdad es, muchísimas gracias, Jorge, ahí por el espacio y a los radioescuchas. Invitar a todos los jóvenes guatemaltecos para que no se queden con las ideas en la mente, que las plasmemos, que como bien decía Erika, todos en el momento de participar ya son ganadores, así que esperamos que realmente todos participen en esta Innovatón. Esta Innovatón es para los jóvenes y creemos que vamos a poder tener un impacto muy grande en todo el país. Así es que no importa dónde estén, no es un concurso solo para la capital, es para todos los jóvenes guatemaltecos en cualquier parte del país.
Me quedó una duda así del inicio. Dijiste que era una participación digital. Esto es en la parte que se registra, pero sí va a haber una parte presencial a la hora de hacer ya, si logran pasar a finalistas,
¿no? Sí, la ronda de finalistas va a ser virtual, pero sí va a ser a través de algunas herramientas que nos van a permitir tener cierta telepresencia, ¿verdad?
Okay, o sea, siempre virtual, pero ya más Sí, conectados directamente.
Dirigidos.
¿Sí?
Conectados directamente, correcto. ¿Verdad? Sí. Así que invitar a todos los jóvenes guatemaltecos, ¿verdad? Para que participen en la Innovatón, ¿verdad?
Correcto, y como Luis dijo, que los jóvenes no seamos el futuro de Guatemala. Nosotros, los jóvenes, somos ya Guatemala, unámonos en hacer propuestas de valor para ser un mejor país y ser una mejor ciudadanía también para nuestra Guatemala.
Pregunta, si alguien es joven guatemalteco, pero resulta que no está aquí, sino que está en Estados Unidos o en Europa o donde sea, ¿puede participar?
Sí, pueden participar todos los guatemaltecos y los jóvenes que residan en el país.
Ah, ok. Está bien, sí, porque pregunto, porque como hay gente que nos mira desde fuera, ¿verdad?
Sí,
entonces,
puede participar.
Para ver si ellos también pueden participar. Y como al fin todo va a ser de manera virtual, pueden participar. Ya confirmaron aquí que sí pueden participar.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias Luis y Erika por haber estado con nosotros. Les deseamos muchos éxitos en la Innovatón. Y ojalá que realmente salgan muchos proyectos productivos. Como bien lo decían ustedes, no solo de los que ganen, sino de los que participen. El hecho de que no ganen no quiere decir de que no sigan con su idea y que no la implementen y la lleven a la práctica, ¿verdad? Que al final realmente ese debiera ser el objetivo, incluso de los que ganan, porque al final la idea de obtener el capital semilla es precisamente para poder implementarlo, ¿verdad?
Correcto.
Así que esperamos que salgan muchas buenas ideas y muchas buenas empresas de este proyecto y les felicitamos. Y ahí los invitamos a que regresen cuando termine ya
sí,
con los ganadores para sí, que sí. Veamos los proyectos in situ.
Con mucho gusto.
Bueno, pues muchas gracias Erika y Luis y les deseamos muchos éxitos y los esperamos entonces en, ¿qué? Sería algo así como en mayo tal vez, ¿no?
Seis semanas.
Va, está bien, entonces por aquí están cordialmente invitados para regresar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muchas gracias.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Somos parte de tu vida.
Nos conocimos con una canción.
Desde la primera mordida. Nos volvimos amigos de toda una vida. 40 años contigo.
Antojándote de sabor.
40 sabores distintos.
De boquita señorial. Tortillitas y bolitas.
Nachos, rufitas, quesifritos.
Y tus favoritas.
Chicharrones señorial.
40 años siendo parte de tu vida.
Dando sabor a tu antojo.
El jueves 15 de abril a las 19 horas tendremos un conversatorio con Jorge Chapas acerca de ambientalismo de propiedad privada. Participa en el conversatorio exclusivo para Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbete. Libertópolis, el valor de la verdad.
Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS.
Linky, linky.
Acércate con tecnología, que tu home learning o home teaching sean mejor, que tus rutinas de ejercicio sean mejor con smart devices. Estar lejos físicamente no quiere decir estar desconectados. Acércate con tecnología. Visítanos en tiendas o en intelab.com.
Intelab.
En Guatemala, Centroamérica.
La hora exacta. Es la hora 13:07.
En Guatemala, Centroamérica.
Libertópolis.com presentó La Hora Exacta.
Buen servicio, buen precio. En Farmacias Cruz Verde tienes los dos.
Buen servicio, buen precio. Cruz Verde.
ProAlivio sube tus defensas, además de aliviar y proteger tus vías respiratorias de forma natural. Es elaborado a base de propóleo, equinacia y otros ingredientes naturales. Pide ProAlivio en jarabe y spray en tiendas Quintica, por WhatsApp al 4026-2256 y en farmacias Batres y Cruz Verde.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, y si usted está cansado de sufrir ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, pues no pare de sufrir. Use AnsioCalm, tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión. ¿Qué ingredientes son? Son la melisa, la manzanilla, aminoácidos, minerales, magnesio, inositol y L-triptófano. Todos estos son algunos de los componentes de AnsioCalm, para que usted pueda aliviar la angustia, la ansiedad, el insomnio y la depresión de forma natural. ¿Y qué tiene que hacer? Pues solo pedir AnsioCalm en las tiendas Quinfica. Eso lo puede hacer yendo a todas las tiendas físicas, o puede pedirlo por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122, en el sitio www.quinfica.com, o puede buscarlos también en Facebook como Medicina Natural Quinfica. Y recuerde, el producto se llama AnsioCalm. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en Libertópolis al mediodía. En este segmento vamos a estar conversando con nuestro amigo Jorge Chapas. No sé si ya está conectado Jorge por ahí. Jorge, ¿me escuchás?
Sí, fuerte y claro, George, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Libertópolis, que como siempre para mí es muy grato compartir con ustedes.
Gracias, igualmente, Jorge, y qué bueno tenerte por acá con nosotros. Y hace algunos días planteabas la idea de que hay opciones hay una salida para que la gente no se tenga que ir de Guatemala, y en esta semana justo hemos estado hablando bastante aquí en el programa con relación a la cantidad de personas que se ha ido a Estados Unidos. De hecho, al inicio decía el cálculo que básicamente con los datos que hay ahorita de capturas en el último semestre en Estados Unidos, en la frontera sur de entre Estados Unidos y México, solo de guatemaltecos se han capturado casi 100,000 guatemaltecos, y eso implica, según los datos estadísticos que tenemos, que por lo menos hay entre unos 400,000 y 800,000 guatemaltecos que no los capturaron, sino que sí lograron pasar, lo que implica que básicamente se ha ido esa cantidad de personas en los últimos 6 meses. O sea, ¿qué? Por lo menos unos 500,000 de personas se ha ido de Guatemala en los últimos 6 meses, lo cual realmente es una grave tragedia, ¿no?
Totalmente.
Pero tú mencionabas de que hay opciones para que la gente no se tenga que ir. ¿Cuáles son esas opciones, Jorge?
Bueno, sí, más que opciones, realmente hay una oportunidad, ¿no? Que se gesta, o más bien dicho, un desafío, tal vez, ¿no? Y es la necesidad de cambiar nuestro sistema de gobierno y economía, Jorge y amigos. No es nada fácil. Ciertamente, ¿no? Porque, mira, dentro de esos 400,000 que decías que lograron llegar, está uno de mis extrabajadores en la empresa. Justamente mi artículo que se publica hoy, si me permites decir el espacio, ¿no?
Sí, adelante. Es
nuestro diario. Todos los viernes se publican allí mis columnas en nuestro diario. Pues bueno, relato la historia de uno de mis extrabajadores, que logra llegar a Nueva York, te cuento, en 18 días, pagó al coyote 100,000 quetzales, anduvo en un furgón durante más de 26 horas, caminó por el desierto 4 días, tuvo que subirse al tren La Bestia y bajarse de él en movimiento, y llegó, ¿verdad? Allá tiene familiares, ya le tenían un trabajo listo y está ganando $900 a la semana, ¿no? Gana en una semana lo que gana aquí en 2 meses y medio. Obvio, el nivel de vida es muy alto allá, es muy caro, es una de las ciudades más caras del mundo, es probable que de esos 900 le quede relativamente poco, pero está muy contento por el hecho de que está logrando enviar remesas, ¿verdad?, en dinero a sus familiares acá en Guatemala. Un joven de 24, 25 años con 2 niños. Esta situación es triste, ¿no? Porque al final los datos que tú mencionas, Jorge, nos dicen que hay miles de personas que se van al día de Guatemala. Y la única solución es generar las oportunidades aquí por las que van allá. Y no podemos generar oportunidades si no cambiamos nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Si no derogamos tantas leyes que impiden, que asfixian, que socavan, que prohíben todo tipo de inversión, generación de empleo, de oportunidades, apertura de empresas, de fábricas, porque eso es lo que busca la gente. La gente que se va busca mejores condiciones de vida, mejores salarios. No hay mayor cosa donde perderse, pues, ¿no? Hay que generar las condiciones, y para eso, pues, hay que cerrar muchos ministerios, muchas dependencias, oficinas, programas sociales, instituciones gubernamentales que se supone generan condiciones de bienestar, pero no es así, no ha sido así nunca en la historia de la humanidad, ¿verdad? Siempre que el gobierno es ilimitado en sus atribuciones, poderes y recursos, los seres humanos estamos más limitados en nuestras condiciones, ¿no? Entonces hay que limitar el gobierno, hay que reducir el tamaño del gobierno y con ello reducir el gasto público para que muchos de esos recursos queden en nuestra bolsa, ¿no? Hay que abrir los mercados, derogando las leyes, privatizando para la gente, hay que privatizar cosas como el subsuelo, ¿sí? Y de eso, en efecto, hablaremos el próximo miércoles, ¿no? A propósito del anuncio, el jueves
a las 7 de la noche.
El jueves 15 de abril a las 7 de la noche estaremos compartiendo sobre ambientalismo de propiedad privada. Hay que privatizar el subsuelo, definitivamente, ¿sí? Gracias, ahí tienen ustedes el póster donde estaré compartiendo con los liberhéroes este nuevo paradigma que intentamos promover para Guatemala, para América Latina, para el mundo, si se quiere, y es, bueno, por ejemplo, generar riqueza a través de la explotación racional y ambientalmente amigable del subsuelo, ¿no? Tenemos mucho, mucho potencial y riqueza de minerales, níquel, hierro, oro, plata. Realmente eso es hay una oportunidad de una explosión inaudita de empleo, de oportunidades y de riqueza. La suficiente como para no solo lograr que la gente retorne a Guatemala y se reúnan las familias, ¿no? De ahí que nosotros hemos promovido mucho lo que llamamos la operación retorno, George. Y es invitar a los guatemaltecos a que regresen a su país, a que se reúnan con sus esposas y sus hijos, porque pues las familias fragmentadas ya vemos lo que generan, ¿no? Generan pues todo un caos cultural, social. Imagínate estos chicos que hoy van a tener que crecer sin una figura paterna que les dé el ejemplo de trabajo, de virtudes, que les enseñe a trabajar, ¿verdad? Pues eso ya no lo tendrán, y es muy difícil. La mayoría de varones se van a los Estados Unidos creyendo que regresan, pero sería interesante sondear cuántos realmente regresan después de generar algún nivel de riqueza, ¿no? Yo creo que son muy pocos. se rompen nuestras familias y eso atenta contra, bueno, la célula de la sociedad, ¿no? La unidad básica de la sociedad.
Por ejemplo, para no ir muy lejos, tu ex trabajador que mencionaste en la columna que publicaste, dijiste que tenía ya dos hijos. Obviamente él se fue a Nueva York, pero no se llevó a sus hijos.
Obvio, sí, se fue solo.
Y entonces la esposa y los hijos se quedan aquí, que es a quienes les manda las remesas, por así decirlo.
Así es. Sí.
Y en efecto, al final, estos son muchos de los niños que en este caso probablemente están creciendo con el cuidado de su mamá, pero hay veces que se van los dos, ¿verdad? Y se quedan al cuidado de los abuelos, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Con suerte.
Exacto. Mira, y si yo te contara, ¿no? La más, digamos, más intimidades, digamos. Es una familia que vive en una zona roja de la ciudad del municipio de Chinautla. Y imagínate estos chicos cómo van a crecer ahí, Jorge. Al amparo de la delincuencia, de la inseguridad, porque las cosas aquí no cambian. O sea, en efecto, ellos podrán tener mayores ingresos para quizás aumentar su ingesta alimenticia, ¿no? Sus alimentos, tener tal vez alguna mejor ropa, pero bueno, no sé si alcance para sacarlos de una zona marginal. Estoy hablando de áreas rojas, pues, áreas muy donde la delincuencia, donde la infraestructura, donde la vivienda es de muy escasos recursos, ¿no? Entonces, y bueno, que conste, nosotros le pagábamos el salario mínimo, George. El salario mínimo es una aberración, es algo perverso, algo malvado. Tenemos que liberar el régimen laboral y para eso hay que rescindir decenas de convenios internacionales que tenemos firmadas con la OIT, esa perversa Organización Internacional del Trabajo que nos endosa una gran cantidad de leyes nacionales en materia laboral y de políticas públicas en materia laboral, que no permiten que haya una movilidad de los salarios, que haya una competencia por la mano de obra y que seamos las empresas las que vayamos conforme el mercado, oferta y la demanda, vayamos fijando los salarios de acuerdo a la productividad de los trabajadores. Y mientras no deroguemos esas leyes y esas políticas y esos convenios internacionales, mientras no reformemos la Constitución, sí, ciertamente hay que decirlo, yo sé que eso alerta, ¿no? Es una cosa, claro, hay que reformar la Constitución, pero en el marco de un Congreso donde hayan diputados que defiendan las ideas del gobierno limitado, de los mercados libres y de la propiedad privada. Y hay que mover la opinión pública, y por eso yo agradezco este espacio, George, y felicito una vez más a Libertópolis, quien tres veces al día, o más creo yo, no sé, cinco días a la semana, pues están moviendo la opinión pública hacia ese sistema al que hay que transitar, que es el sistema de capitalismo liberal. De no cambiar el sistema de gobierno y economía hacia uno de capitalismo para todos, vamos a seguir teniendo ese éxodo muy lamentable que bueno, genera las tragedias que tú mencionas, ¿no?
Así es, Jorge, y aprovechando que lo mencionaste, y hay una pregunta de un radioescucha que dice que si podés explicar en qué etapa se encuentra el partido político que están formando y si van a poder participar en las próximas elecciones.
Con mucho gusto, sí. Nos encontramos en la etapa más inicial, que es la de la conformación del grupo promotor del partido, ¿no? El grupo promotor. Aquí en este momento estamos necesitando 700 firmas, ¿sí? De 700 guatemaltecos, idealmente guatemaltecos honorables, de principios, de valores, que sean afines a las ideas que compartimos acá en estos espacios. Así es que pues aprovecho a hacer la invitación, la exhortación a que se unan a este proceso con gusto voy a dar al final las formas en las que pueden irse contactando con nosotros, pero estamos en ese proceso, ¿no?, de reunir 700 firmas. Nos faltan más o menos unas 200 de esas 700, así es de que realmente estaríamos gustosos de que mucha gente que está escuchando hoy este programa pueda sumarse a este proyecto, a esta iniciativa. Y claro, anhelamos participar en el año 2023, pero eso depende de muchos factores, ¿no? Depende del apoyo masivo de gente, depende de la cantidad de recursos económicos que tengamos también a la disposición. Estamos invitando a la gente que haga también sus donaciones, sus aportes individuales. De muchos, no importa cuánto, constantemente es una de nuestras grandes políticas en materia financiera, ¿no? De muchos, no importa cuánto, constantemente. Así es de que si quieres hacer una donación de 5 quetzales o de 5,000 quetzales, pues bienvenida, ¿verdad? Esa es la forma en la que estamos creciendo, estamos apostando mucho a la formación política, tenemos presencia en redes sociales, el proyecto se llama Familia, y el corazón del proyecto son 5 reformas, que son las 5 reformas para la transición al sistema de capitalismo liberal, que van a la raíz de los problemas, ¿no? Y que definitivamente pues no apostamos por maquillaje, sino realmente transitar a un sistema de gobierno y economía basado en el gobierno limitado, en los mercados libres y en un irrestricto respeto a la propiedad privada de los guatemaltecos. Y pues esa es la consigna, esa es la ilusión, pero depende mucho de los guatemaltecos que se involucren, Jorge y amigos.
Gracias, Jorge. Y regresando un poco al tema de los migrantes, en el caso de México, ¿se ha podido ver el efecto este que mencionabas de si regresan o no regresan? Y resulta que en los últimos años, con excepción de los últimos 12 meses, diría yo, pero antes de la pandemia, pues hasta antes de la pandemia, ya se estaba dando el efecto de que la migración era negativa, es decir, iban más personas de regreso, por así decirlo, de Estados Unidos a México que los que se iban de México hacia Estados Unidos. Y en algunos estudios que he visto que han investigado qué estaba pasando, porque ese efecto se dio en los últimos, ¿qué? 8, 10 años, básicamente en esta década de los años, ¿de qué? De 1911 al 1920, bueno, 19. En esa se empezó a ver ese efecto y precisamente fue donde se fue haciendo el cambio a que la mayor cantidad de personas migrantes que llegaban a Estados Unidos eran ya no de México, sino del Triángulo Norte. Entonces, lo que han encontrado en estos estudios es, por un lado, tiene que ver mucho el hecho de que se ha desarrollado mucha industria en la zona norte de México, precisamente para atender al mercado de Estados Unidos, pero que estaban ya creando empleos ahí, empleos y empleos muy productivos ahí. Entonces, muchas personas que en otras circunstancias si hubieran ido a buscar empleo a Estados Unidos, pues decían, ¿para qué? Si aquí ahí está la fábrica, aquí, o sea, es una fábrica gringa, pero está aquí en México, entonces, ¿para qué la voy a buscar allá si puedo trabajar aquí? Eso por un lado. Y por el otro, sí se estaba dando ya el efecto de gente que ya había estado viviendo 30 años en Estados Unidos, ya había sacado adelante a sus hijos y todo, pero que ya después de cierta edad ya lo que estaba pensando era, al final siempre tenía la nostalgia de regresar, ¿verdad? Entonces ya habían hecho su capital, ya habían sacado adelante a sus hijos, ya probablemente sus hijos ya estaban hasta con ciudadanía en Estados Unidos, pero claro, que ellos sí deseaban regresar, ¿verdad? Y ese efecto fue el que se estaba dando. Entonces, por lo de la pregunta que hacías de si algún día regresarán, probablemente sí, pero después de una o dos generaciones, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Es que imagínate ese periodo de ausencia, ¿no? De la figura paterna, de la figura materna, a veces de ambas figuras. Pues yo creo que sin duda destruye la familia, ¿no? Y es la familia, recordemos, algo pues muy importante en el crecimiento, en el desarrollo de los seres humanos, ¿verdad? Es en la familia donde se construyen los principios y los valores, donde los niños pues empiezan a desarrollar confianza, valor en sí mismos y donde aprenden mucho de lo que después salen a dar a la sociedad. Entonces, imagínate estas familias, pues lo que el rompimiento de estas familias, yo lo que creo es que conduce a esto que hemos dado en llamar la crisis de valores, ¿verdad? Se vive una crisis de valores muy fuerte en América Latina y bueno, se debe a que la pobreza, la falta de oportunidades, pues no permite satisfacer las necesidades más básicas, ¿no? Vivienda, alimento, vestimenta, o sea, todo ese tipo de cosas, pues bueno, para eso necesitas dinero, ¿no? Y en Estados Unidos sigue habiendo muchas oportunidades, aun y cuando, pues ya vemos el desorden y el caos que impera allá, ¿sí? También desorden a nivel macroeconómico en Estados Unidos. Es posible que las oportunidades empiecen a mermar en algunos estados, empiecen a reducirse en algunos estados. Y bueno, eso, imagínate, va a crear un cuello de botella enorme y lo que genera es, pues, delincuencia, criminalidad, inseguridad en nuestros países y esta especie de caos que estamos viviendo a diario y que a veces en nuestras burbujas no logramos advertir, pero si salimos, si vemos los diarios, los periódicos digamos la crónica de seguridad, la crónica policial, pues vamos a ver que la inseguridad está a la orden del día para la gran mayoría de guatemaltecos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, son 5 reformas las que necesitamos para generar esas oportunidades y lograr que las familias no se rompan y que la gente vuelva, ¿no? Una reforma orientada a reducir el gobierno, ¿sí? Únicamente a sus funciones de seguridad, justicia y administración de algunas obras públicas. Un impuesto único, ¿sí? Universal y uniforme, a pagarlo todos, la misma tasa para todos. Verdadera descentralización, Jorge, donde municipalidades, municipios y departamentos puedan tener autonomía legal, funcional y fiscal en el marco de una constitución que consagre los principios a los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Una reforma en economía y finanzas que desregule los mercados, ¿sí? Empezando por el mercado laboral, que hay que desregularlo completamente, que privatice para la gente, por ejemplo, privaticemos el subsuelo y vamos a ver cuánta gente no se hace rica, en el buen sentido de la palabra, y tiene la libertad de elegir si quiere explotar su subsuelo o no. Hoy tanto conflicto socioambiental en torno a la minería, las hidroeléctricas y demás. Consagremos el principio de propiedad privada para esa gente. Retornemos al patrón oro. ¿Sí? Esta es una política pública plenamente capitalista que entendemos que es muy difícil en el marco de un sistema financiero globalizado, pero es necesario, lo necesitamos, bueno, el mundo entero, ¿no? Retornar al patrón oro, respaldar con metal nuestros billetes y monedas, y con ello restringir la libertad que hoy por hoy tiene el gobierno de emitir deuda, de comprar bonos o de imprimir papel, que bueno, en Guatemala eso se ha controlado un poco, pero ya vemos que la deuda al final de cuentas ha crecido muchísimo, ¿no? Y bueno, 3 reformas sociales, una en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, y para que hayan servicios de calidad en estos 3 servicios públicos, digamos, debemos privatizarlos, ¿sí? Esto también causa mucho impacto en la opinión pública, porque estamos acostumbrados a creer que es el Estado quien debe proveer estos servicios. Nosotros creemos firmemente que son las empresas, las familias, las que deben de entrar en un sistema de mercado en el cual haya competencia abierta, sin privilegios para nadie. Y creemos que toda la infraestructura pública en esos 3 ámbitos debe concederse en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales, entiéndase sindicatos, para que sean propietarios de esa infraestructura pública, y a los más pobres, proponemos un sistema de vouchers, bonos o cupones para que ellos elijan libremente dónde canjearlos, ya sea en establecimientos privados o privados.
Okay. Y
aplicarse en simultáneo, ¿no? Y eso es lo muy difícil, pero creo que programas como este nos ayudan a avanzar en esa dirección y pues tal vez si me permites dar algún link, ¿no? Para que nuestra audiencia conozca un poco más de este proyecto de iniciativa.
Adelante, Jorge.
Por favor, pueden conectarse darnos sus datos a través del link www.familia.gt/activación. Familia.gt/activación. Es muy sencillo. O pueden buscarnos en todas las redes sociales como Familia 5R. ¿Sí? Las 5 reformas es el corazón, digamos, de este proyecto. O incluso buscarme en lo particular. Mi teléfono es 4217-1751. 4217-1751. Con todo gusto yo recibo sus mensajes y les oriento hacia cómo involucrarse en este proyecto.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge, te agradecemos tu tiempo y solo antes de terminar, si nos puedes dar así un, ¿cómo le llaman? Un gancho de qué es lo que vas a hablar en la próxima semana en el conversatorio con los liberhéroes para ver si más personas se interesan en participar.
Bueno, con mucho gusto. A ver, un gancho. tanto, ¿no? Que hay que decir, pero creo que es posible. Que haya agua de calidad y en abundancia para todos, ¿sí? Agua, algo tan básico para la vida humana, ¿no? Y hoy, pues, nuestros ríos, nuestros lagos están todos contaminados. Creo que es posible salvar el lago de Amatitlán. Creo que es posible impedir que el lago de Atitlán, hoy esa belleza natural que nos impacta cada vez que vemos una imagen, cada vez que vamos a Sololá, y que se está contaminando, ¿sí?, rápidamente, es posible impedir esa contaminación. Pero cambiar el paradigma, el enfoque, ¿sí? No pensar necesariamente que es el gobierno, es el Estado, es una ley, lo que va a resolver el problema, ¿no? Creo firmemente en que es el mercado el mejor aliado de la naturaleza y del medio ambiente, y eso es lo que voy a tratar de compartir y de demostrar el jueves, estimados amigos. Así que no se lo pierdan, realmente va a estar buenísimo, será un gusto para mí poder compartir ese mensaje con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge, y en efecto a todos les recordamos que pueden participar en este conversatorio, solo tienen que hacerse miembros de la Liga de los Liberhéroes, pueden ir al sitio de Libertópolis, ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, y a través de esa se van al sitio de Patreon donde pueden ustedes suscribirse a la Liga de los Liberhéroes y participar en estos conversatorios. Muchas gracias, Jorge, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso solo quiero recordarles de que ahora usted puede utilizar la tecnología de los drones para hacer más eficiente su empresa. ¿Y cómo? Pues a través de los drones industriales de DJI Enterprise y el software PIX 4D para mapeo y análisis aéreo profesional, que en Guatemala los distribuye Canella, y ellos en la división que tienen ahora de drones industriales que sirven precisamente para muchas actividades que se pueden hacer en las empresas, como por ejemplo en temas agrícolas. He comentado yo mucho el hecho de que pueden hay drones que ya analizan, vuelan sobre la plantación y analizan cómo está la humedad, por ejemplo, y entonces pueden determinar en dónde hay más humedad, en dónde hay menos humedad, y dar las indicaciones de dónde se tiene que regar y dónde no se tiene que regar. Eso precisamente para ser más eficiente y para, en este caso, pues para ahorrar agua también. Pero también, por ejemplo, pueden determinar dónde se necesita que se riegue más fertilizante y dónde menos, y luego ellos mismos le dan las instrucciones a otro dron especializado que sirve precisamente para ir a regar el insecticida o ir a regar los nutrientes que necesitan las plantas, pero con la información que ya recabó primero el otro dron. Entonces todo esto se hace de una manera que es mucho más eficiente que si lo tiene que hacer, que, de, como se hacía de la manera anterior o antes de eso. En el caso del agua, pues básicamente se riega todo porque no se sabe dónde se necesita y dónde no. Y también con la fumigación, pues igual se fumiga todo indistintamente de si solo era una parte donde se necesitaba o porque no se tiene la información ni realmente ni la capacidad de hacerlo tan focalizado. Sin embargo, ya con la tecnología de los drones que hay ahora, sí se puede hacer así focalizado, y precisamente eso es lo que hacen los drones industriales de DJI Enterprise y el software PIX 4D para mapeo y análisis aéreo profesional. Y yo les había dicho la vez pasada de que les iba a dar un tip, pues ahí los invito a que vean, los que van a ver el concierto de mañana de Arjona, ahí van a ver las tomas hechas, las tomas aéreas de ese concierto, y son hechas precisamente con esta tecnología que les estoy hablando, con los drones industriales de DJI Enterprise y de Canella, que son precisamente quienes van a hacer toda la parte de las tomas aéreas en este concierto. Así que si lo mira y se recuerda y vea la funcionalidad que tienen. Y los dejo hasta aquí en este segmento. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente segmento con José Fernando Orellana Huer. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, ya sabe que si usted quiere protegerse y quiere mejorar su sistema inmunológico, pues qué mejor que hacerlo con la Equinacia Blend líquida de ELA, que tiene vitamina C, zinc, aloe vera, aparte de la equinacia, y que sirve precisamente para fortalecer su sistema inmunológico ahora que hay tantos riesgos, uno de ellos el COVID-19, pero igual nuestro sistema inmunológico está todo el tiempo siendo enfrentado a muchos riesgos, y qué mejor que es tenerlo fortalecido a través del consumo de la Equinacia Blend líquida de ELA. Si usted desea, lo puede pedir por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414, o lo encuentra en las tiendas de GNC. Y en este segmento vamos a estar conversando con José Fernando Orellana Huer. ¿Qué tal, José Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bastante. Qué gusto estar contigo en Libertópolis al mediodía.
Gracias, igualmente. Y qué bueno tenerte por acá. Y básicamente queríamos hablar de un tema en particular, aunque no sé si va a derivar en otros, pero básicamente era con relación al tema de el juez Moto, que ha sido uno de los temas así en los medios esta semana, básicamente principalmente a raíz de la declaración del Consejo de la Carrera Judicial de que ya a partir del miércoles él puede regresar tranquilamente a su trabajo. Esto es básicamente porque él pidió un permiso y un permiso cuando quería postularse para candidato para la Corte de Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y luego de eso, pues como ya no, al final no pudo tomar posesión, le emitieron en un caso, en este de las comisiones de no sé qué, comisiones 2020 creo que se llama, en ese caso pues le emitieron una orden de captura, y entonces ahorita pues la controversia está en puede regresar, no puede regresar, lo pueden capturar, no lo pueden capturar, y pues obviamente el Ministerio Público dice que no vale lo de que vaya a tener nuevamente ante juicio y que se le puede capturar, y hay un grupo de abogados que dice que no, que él no ha perdido su antejuicio y que por tanto lo que es ilegal realmente es la orden de captura, y total pues esa ha sido la controversia que ha habido esta semana, y pues queríamos preguntarte tu opinión al respecto.
A ver, primero, para empezar, todo este chirmol es culpa únicamente, para variar, de la Corte de Constitucionalidad. Si no fuera por el proceder arbitrario, completamente discrecional y extraconstitucional, por no decir ilegal, de la Corte de Constitucionalidad, posiblemente no nos encontraríamos en esta, no estaríamos teniendo esta discusión, o por lo menos con la profundidad que se está teniendo en los últimos días. ¿Por qué? Básicamente, la cuestión fue que Maynor Hermoso, después de haber sido designado magistrado para la Corte de Constitucionalidad para el periodo que finaliza ahorita ya la semana entrante, pues resulta que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo en el cual, pues básicamente decía que Maynor Hermoso no podía ser, más bien, Maynor Hermoso no podía tomar posesión como magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Esto es bien peligroso porque, primero, el amparo no es una, y lo hemos hablado en cualquier cantidad de ocasiones, el amparo no es un mecanismo para, pues, entorpecer nombramientos que a mí no me gustan, no es un mecanismo para, pues, impugnar el nombramiento de jueces. El amparo es un mecanismo que está ideado y fue ideado en nuestro diseño constitucional como un mecanismo para la protección de los derechos individuales. Es decir, si mis derechos individuales están siendo afectados por una autoridad, yo tengo derecho a interponer un amparo. El punto es que, pues, siempre se da el caso de que algunos magistrados a través del tiempo interpretaron que el hecho de que la Constitución dijera que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, esa universalidad del amparo, lo interpretaron como que, bueno, se puede usar para cualquier cosa, y pues bueno, se utilizó para anular el proceso de juramentación de Maynor Hermoso. Entonces, ahí está la primera discusión. Si Maynor Hermoso tiene o no tiene derecho de antejuicio, o si Maynor Hermoso tiene o no tiene el privilegio de antejuicio, a raíz de su juramentación por parte del Congreso de la República. Mi criterio es que cuando fue juramentado por el Congreso de la República como magistrado para la Corte de Constitucionalidad, él gozaba ya del privilegio de antejuicio nuevamente. Sin embargo, con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, con la que no estoy de acuerdo, creo que es inconstitucional, pero al final de cuentas, de momento, y mientras no cambiemos el diseño constitucional, pues sí, o sea, es una resolución de la Corte de Constitucionalidad que, en mi juicio, tiene que respetar. Pues esa decisión, esa resolución decidió pues anular el nombramiento de Maynor Hermoso y no permitirle tomar posesión. Entonces, en ese momento, ese privilegio del antejuicio que se había ganado, esa prerrogativa que se había ganado al momento de ser juramentado por el Congreso de la República, la perdió. Y la perdió de nuevo. ¿Por qué digo la perdió de nuevo? Porque Maynor Hermoso, a partir del momento en el cual el Consejo de la Carrera Judicial le otorgó ese permiso, que en términos legales, dentro del contexto de la ley de la carrera judicial, se llama excedencia, pues perdió su derecho de antejuicio como juez, no como magistrado de la Corte de Constitucionalidad o como magistrado designado, sino perdió su derecho de antejuicio como juez. ¿Por qué perdió su derecho de antejuicio como juez? La ley de la carrera judicial, y esa es la es donde se está teniendo la discusión entre abogados, y ahí sí que, pues, esta es la interpretación que yo le doy, aunque entiendo la lógica que pueda haber en interpretaciones contrarias.
La pregunta del millón es si las dos tienen lógica, algo no es computable.
Si las dos tienen lógica, el gran problema, Jorge, es que sí. Dentro de nuestro sistema positivista hemos visto a través del tiempo cómo el Congreso de la República tiene, más bien el Congreso no, los diputados, las personas que han llegado a ocupar los cargos como diputados del Congreso de la República, tienen una pésima técnica legislativa y no se preocupan por pura ganadería, porque es por pura ganadería, no se preocupan por ver que haya una congruencia entre otras normas de nuestro sistema jurídico. Y es que, a ver, es absurdo, teniendo 70.000, más de 70.000 leyes, es un poco absurdo pretender que se va a encontrar congruencia entre todas las leyes y las nuevas leyes que se van emitiendo. Pero en este tipo de leyes, que son leyes principales, son leyes importantes, son leyes atinentes a la regulación de cómo funciona uno de los órganos más importantes y uno de los tres órganos que conforman el Estado, que es el organismo judicial, pues uno pensaría que, pues, habría un poquito de mayor interés en buscar que fuera congruente una norma con la otra. ¿Y qué normas son las que digo que deberían ser congruentes o deberían ser más claras? Por un lado, la ley en materia de antejuicio, y por otro lado, la ley de la carrera judicial. ¿Por qué? Y ese es el punto, y esa falta de claridad es la que da lugar a la discusión y a la confusión y a la posibilidad incluso de que tanto unos abogados como otros puedan tener razón. Pero acá va toda la discusión. Resulta que la ley, el artículo 31 de la ley de la carrera judicial, establece que esta situación de excedencia, que es ese permiso que tú mencionabas, se da cuando un miembro de la carrera judicial, todo juez es miembro de la carrera judicial, no renuncia a su condición de miembro de la carrera judicial, pero solicita dejar de prestar el servicio, o sea, solicita dejar de ocupar el cargo que ocupa de forma temporal por un periodo de tiempo, que no puede ser mayor de 3 años, y se puede pedir, si el cargo se ha ejercido por lo menos 2 años de forma satisfactoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo le pido al Consejo de la Carrera Judicial, yo soy juez, yo soy Maynor Moto, yo le pido al juez, al Consejo de la Carrera Judicial, le pido que me otorgue una excedencia, yo dejo de ser juez, ¿sí? Dejo de ser juez porque dejo de ejercer el cargo, pero sigo siendo miembro de la carrera judicial. ¿Qué pasa con esto? Al yo seguir siendo miembro de la carrera judicial, vencido el periodo por el cual se me otorgó ese permiso, yo puedo regresar y puedo ser reinstalado en el puesto que yo dejé de ocupar, siempre y cuando yo pues respete el periodo de tiempo por el cual se me otorgó esa excedencia. Eso sí, el punto importante acá es que yo, al pedir esa excedencia, pierdo las prerrogativas que tengo como juez. Constitucionalmente, pues hay una serie de funcionarios que tienen derecho de antejuicio, que tienen inmunidad, y los jueces son unos de ellos. Entonces, si yo dejo de ser juez y sigo siendo miembro de la carrera judicial, yo pierdo mi derecho a antejuicio. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley en materia de antejuicio no dice que los miembros de la carrera judicial tienen derecho a antejuicio. Dice que los jueces y los magistrados son los que tienen derecho a antejuicio. Entonces, si yo soy miembro de la carrera judicial, soy juez, pero dejo de ser juez y sigo siendo miembro de la carrera judicial, yo pierdo las prerrogativas como, por ejemplo, el derecho a antejuicio. Y esto tiene lógica, o sea, hace sentido, porque, por ejemplo, si yo soy juez y la excedencia la puedo pedir por cualquier cosa, la puedo pedir porque tengo ganas de tomarme pues mis 3 años de descanso. Entonces, si yo soy juez y dejo de ejercer el cargo de juez porque quiero tomarme un descanso, quiero tomar unas vacaciones, un par de años sabáticos, ¿sí? Sin derecho a recibir remuneración ni nada, pero con la posibilidad de regresar a ocupar el cargo después de ese periodo de tiempo que yo pedí la excedencia, sería un poco ilógico el pensar que yo puedo estar de vacaciones por 2 años, no ejerciendo el cargo, y mantener el privilegio del antejuicio. Porque si es, y más absurdo aún sería pretender que, por ejemplo, en el caso concreto de la orden de captura, y estoy ya pasando a una segunda parte del argumento, en el caso de una orden de captura que se libró en el momento en el cual Maynor Moto, uno, ya no era juez, sino solo seguía siendo un miembro de la carrera judicial, y dos, la Corte de Constitucionalidad, que ya había anulado su nombramiento como magistrado para la Corte de Constitucionalidad, básicamente, Maynor Moto, la única calidad de la que todavía goza es de miembro de la carrera judicial. Pero ni es magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ni es juez en materia penal del organismo judicial, como para decir que tiene derecho a antejuicio. Y la orden de captura se emitió justamente en el momento en el cual él ya no tenía derecho a antejuicio ni por ser juez, ni por ser magistrado nombrado para la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es lógico que, pues, pensar que la orden de captura mantiene su vigencia, porque de lo contrario, si pensamos que el hecho de que el Consejo de la Carrera Judicial le avisa a Maynor Moto que su excedencia ya está por vencer y que podría regresar a ocupar su cargo, pues sería ilógico, porque la orden de captura es anterior a que él recupere el derecho ante juicio. No sé si me explico si me enredé mucho en la explicación.
Más o menos, pero sí, básicamente el punto es de que aún él podría ser juramentado nuevamente o simplemente regresar hacia su puesto así de juez, y tendría las prerrogativas de juez y tendría la inmunidad para investigaciones y todo, pero a partir de ese momento, que sería el miércoles de la semana entrante. Pero eso no le da, aún si recuperara así el puesto de juez, la orden de captura es anterior a ese momento y por tanto está vigente. O sea, no es porque en ese momento llega y ya es juez, entonces que ya no le aplican las órdenes de captura en este caso que fueron emitidas antes de que él llegara a ser juez nuevamente, ¿no?
Eso es justamente, lo que eso es justamente el tema aquí. Uno es entender por qué él no tiene el privilegio del antejuicio, porque perdió el privilegio del antejuicio, y dos, entender justamente el hecho de que la orden de captura es anterior a que él pueda recuperar el privilegio del antejuicio. Podemos cuestionar la legalidad de la orden de captura, podemos cuestionar la legalidad de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de no permitirle tomar posesión en el cargo y anular su juramentación, que es completamente válido, y yo lo cuestiono. Pero al final, mientras los actos estén firmes, la orden de captura esté firme, la resolución de la Corte de Constitucionalidad esté firme, y no haya una orden en contrario, Maynor Motto de momento tiene una orden de captura que puede ser ejecutada en el momento en el cual él quisiera regresar a tomar posesión como juez. ¿Y a qué voy con esto? Para pues poder volver a ejercer el cargo de juez, Maynor Motto debe ser juramentado nuevamente por el Consejo de la Carrera Judicial para volver a recuperar su cargo. Pero el acto anterior a su juramentación en orden cronológico es esa orden de captura. Entonces, tiene que esa orden de captura se va a ejecutar a como dé lugar si él se presentara a ejercer el cargo o a recuperar su cargo como juez penal.
¿Aún si el Consejo de la Carrera Judicial sí lo juramenta como juez nuevamente?
Ahí sí es como son cuestiones independientes. Acá hay una orden de captura, vigente. Y el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, que es la que está mandada a ejecutar esa orden de captura, no depende de la decisión del Consejo de la Carrera Judicial para decidir capturarlo o no. En el momento en el cual Maynor Motto ponga un pie en tribunales o Maynor Motto ponga un pie en algún lugar pues fuera de su casa, porque en su casa solo lo pueden capturar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero pone un pie fuera de su casa en cualquier momento del día o aparece, y las fuerzas de seguridad son notificadas de ello, el Ministerio Público es notificado de ello, tiene conocimiento de ello, ellos pueden ejecutar la orden de captura sin necesidad de un permiso por el Consejo de la Carrera Judicial.
Ah, ok. Bueno, como diría María Dolores, ya entendí, pero menos. Bueno, pues seguiremos hablando porque al final esto se verá la semana entrante qué sucede en este caso, porque él cuando tendría que regresar a trabajar como juez es precisamente el 14, que va a ser un día interesante porque también es cuando supuestamente toman posesión los nuevos magistrados de la corte, pero casi todos tienen impugnaciones, a ver qué sucede de aquí al miércoles de la semana entrante.
Que es otro tema, o sea, es otro tema que también es interesante y va a ser de esperar a ver qué pasa, porque incluso con la corte con la nueva Corte de Constitucionalidad, pues bien podría abusarse de ese, y ahí sí que, no, usarlo para, ¿qué digo yo?, para intentar proteger sus derechos fundamentales. Y Maynor Motto bien podría interponer un amparo, los abogados de Maynor Motto bien podrían interponer un amparo que sea rechazado a nivel del organismo judicial, pero apelarlo a nivel de la Corte de Constitucionalidad, y que tal vez la Corte de Constitucionalidad pueda ordenar la anulación de esa orden de captura. O sea, al final de cuentas, este sí es un malabarismo jurídico que ya sale de lo jurídico, es una cuestión completamente política de qué tantos amigos tenés en la Corte de Constitucionalidad, y sí, qué tantos amigos tenés en la Corte de Constitucionalidad, y qué tan dispuestos están a arriesgar su pellejo por ayudarte a salvar el tuyo. Entonces, este podría ser otro escenario en el cual las circunstancias también podrían cambiar. Así que vamos a ver la semana entrante qué pasa.
Así, pero como dice el doctor de la Torre, no era dull moment en Guatemala, no hay momento aburrido en Guatemala. Y algunos son menos aburridos que otros. Bueno, pues muchas gracias, José Fernando, por haber tomado nuestra llamada y esperamos contactarte en otro momento para seguir esta discusión.
No, muchas gracias, JJ, y qué gusto puedes compartir con todos los radioescuchas de Libertópolis al mediodía.
Gracias, igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en Libertópolis al mediodía.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar acerca de un anuncio que hizo Samsung, y es de que a partir de la semana entrante, también esto no tiene nada que ver con lo de aquí, pero de igual es la semana entrante, a partir del próximo viernes van a estar disponibles sus SmartTag Plus. ¿Y qué son estos SmartTag Plus? En enero sacaron los Galaxy SmartTag, que básicamente es un cuadrito así que usted lo puede poner, se lo puede poner a su llavero, se lo puede poner a su mochila, se lo puede poner al collar del chucho, al collar del gato, y con esto usted puede encontrarlo. Si se le pierden las llaves, si se le pierde la mochila, si se le pierde el gato. Bueno, entonces la idea es precisamente que lo pueda usted localizar con, es básicamente un marcador de dónde estaba, ¿no? Y lo que sacaron en enero fue la primera versión, y ahí mismo anunciaron de que iban a sacar una versión mejorada y que supuestamente le iban a sacar dentro de no sé cuántos meses, pero se adelantaron y ya lo sacaron, lo anunciaron ayer y va a estar disponible ya la semana entrante. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia principal es que utilizan estos una nueva tecnología, que por cierto también lo anunció Apple, bueno, lo anunciaba por así medio a la fuerza, porque hubo una filtración de que ellos también van a sacar unas cosas parecidas que se llaman AirTags. Y la diferencia es que utilizan una nueva tecnología que se llama Ultra Wideband, así que banda ultra ancha sería. Lo que ofrecen con esta tecnología adicional, los anteriores lo que utilizan es la tecnología esta de Bluetooth, así con la que se conectan los celulares con los audífonos y las bocinas y todo, pues esa misma tecnología utilizan los de la versión anterior. Esta nueva siguen utilizando el Bluetooth, y adicionalmente esta nueva tecnología que se llama Ultra Wideband. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente que con esta nueva tecnología pues tienen más información, o información más relevante si lo quieren, para que sea más preciso la forma de encontrarlo. Incluso se habla, pero eso todavía no lo tienen incorporado, de que con esta nueva tecnología incluso hasta se va a poder utilizar literalmente así los celulares de otras personas, así en este caso, en el caso de Samsung, y en el caso de Apple, pues los de Apple, en el caso de Samsung, pues los Galaxy que tengan esa tecnología, se van a poder utilizar para que usted pueda encontrar su SmartTag Plus en donde esté, aunque esté lejos, porque si hay algún otro celular así de que tenga esa tecnología cerca, pues le va a reenviar la información. Esa es la idea. Y adicionalmente los de Samsung también anunciaron una nueva aplicación en sus celulares, que sirve para hallar las cosas, hallar los SmartTags de manera con la realidad aumentada. ¿Y qué es eso de la realidad aumentada? Que usted va con su celular y va con la cámara, entonces ve ahí en la cámara, así como funciona el Google Maps, que ahí en la cámara le va diciendo cruza aquí a la derecha y todo, pues así le aparecen en la pantalla, le va indicando hacia dónde debe dirigirse para encontrar el SmartTag. Obviamente la idea es de que uno va a buscar el SmartTag, no necesariamente por el SmartTag, sino porque lo que quiere encontrar es el gato, o quiere encontrar las llaves que no sabe dónde las dejó, o quiere encontrar su mochila, por ejemplo. Entonces, la idea es precisamente que estos tags les sirvan para encontrarlo, y entonces, pues ahora con esta nueva tecnología va a poderlos encontrar mucho más lejos. Y esta es el anuncio ahora entonces de Samsung Galaxy SmartTag Plus. Y los videos que estamos viendo en las imágenes son de Samsung, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Y de una vez aquí también llega, hasta aquí llega el programa, así que pues nos despedimos de una vez de ustedes, y les recordamos que a partir de la semana entrante pues ya está de regreso Marta Galanda. A partir de lunes ya estamos ambos aquí en el programa, así que los esperamos el lunes al mediodía, y mientras tanto pues pase un muy feliz fin de semana.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.